París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Uno de los criterios para diferenciar hoy en día a los líderes latinoamericanos es su actitud ante la reelección indefinida. Están los que no creen en ella y están los que no solamente sí creen la reelección indefinida, sino que la buscan e incluso la están consiguiendo. Están, por supuesto, los Castro en Cuba, pero también el presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Ortega fue investido en 2017 para su cuarto mandato, el tercero consecutivo. Ortega, con su esposa como vicepresidenta, gobernará hasta 2022 y probablemente después. Morales en Bolivia aspira también a tomar el mismo camino. Maduro en Venezuela muy probablemente también lo hará. En Ecuador, pocos dudan de que esto es lo que desea el expresidente Correa. De hecho, durante algún tiempo se pensó que el papel del presidente Lenín Moreno consistía principalmente en preparar el camino a Correa para su reelección indefinida. Pero no, hace poco en Madrid, Lenín Moreno dijo lo siguiente: no me gustan aquellos que tratan de disfrazar de democracia las dictaduras, nadie tiene el derecho a reelegirse indefinidamente. En momentos en que se avecinan varias elecciones clave en América Latina, vamos a abordar este tema con varios expertos. Bienvenidos a París América. Gaspar Estrada, gracias por participar en París América.
Un saludo a ti y a tu auditorio en toda América Latina.
Usted es politólogo de Sciences Po, director del Observatorio Político de América Latina y el Caribe, OPAL, que es especialista además en México. También es columnista de distintos medios como El País y el New York Times. Gracias por aceptar esta invitación. Señor Estrada, usted me corregirá, pero yo tengo la impresión de que la violencia ligada al narcotráfico aumenta en México. ¿Es esto así?
Sí, claro que sí. Infelizmente el año 2017 será recordado como el año más violento en México, al menos en la historia reciente de este país. Y bueno, eso pues plantea muchas cosas de cara a las elecciones que se llevarán a cabo en julio del próximo año.
Ahora, 6 meses antes es una eternidad en política, pero ¿cómo encara el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto estas elecciones al comenzar 2018?
Pues bastante mal porque es un presidente impopular. Bueno, como siempre en México, no es candidato a la reelección, la Constitución es muy clara, le prohíbe ser candidato a su reelección. Su partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tiene un candidato, José Antonio Meade, que hubiera podido ser muy bien candidato del PAN, del Partido de Acción Nacional, porque no es militante de ese partido, trabajó para gobiernos panistas y de una cierta manera encarna 30 años de política económica que han sido compartida por el PAN y por el PRI. Frente a él está Andrés Manuel López Obrador, que encabeza las encuestas, a la cabeza del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y entre los dos hay una tercera candidatura del expresidente del PAN, Ricardo Anaya, que compite en coalición con el Partido de la Revolución Democrática. Al día de hoy, Andrés Manuel López Obrador ganaría las elecciones. Sin embargo, hemos visto que en las elecciones de 2006 y 2012, pues la ventaja inicial de López Obrador fue disminuyendo en la campaña. Sin embargo, me parece que en este caso el hartazgo es tanto en la sociedad mexicana, hay un deseo de cambio muy fuerte, que está muy claro en las encuestas, y me parece que al día de hoy pues las opciones están bastante claras entre, por un lado, la continuidad encarnada por mí de una cierta manera Anaya, y por el otro, un cambio encarnado por López Obrador.
Por último, Gaspar Estrada, de manera más global, ¿cree usted en el presunto giro a la derecha que está dando América Latina?
No, yo lo que creo es que sobre todo hay un fenómeno de alternancia porque hay un desgaste de los gobiernos, hay un bajo crecimiento económico, lo cual se traduce por una exasperación de las sociedades, en particular ligado a la multiplicación de escándalos de corrupción y a un desencanto con una generación, una clase política que lleva gobernando los países pues ya durante décadas, y hay una voluntad muy clara en las encuestas de cambio. Ahora, como la mayoría de los gobiernos en América Latina en la década pasada eran gobiernos autoposicionados a la izquierda, pues lo que hay es que hay una alternancia en esos países hacia la derecha. Sin embargo, si uno ve a nivel local, también hemos podido observar casos de gobiernos de derecha que pasan a gobiernos de centro-izquierda. Me parece que la dicotomía es más cambio, continuidad, más que izquierda o derecha. Lo que sí me preocupa, en cambio, es que haya expresiones, voces, que en el marco democrático se pronuncien en contra de las instituciones democráticas. Pienso en el caso brasileño con Jair Bolsonaro, un candidato que abiertamente hace referencia y defiende los generales de la dictadura militar en Brasil. Pienso en un candidato en Chile, José Antonio Kast, que abiertamente defiende el legado pinochetista. Y ese tipo de expresiones, pues sí me preocupan. Me preocupan más que en sí estos cambios de alternancias naturales, ¿no?, que hacen parte de la democracia, de pasajes de la izquierda a la derecha o la derecha a la izquierda.
Gaspar Estrada, muchas gracias por esta entrevista para París América y aprovecho para desearle un feliz año 2018.
Pues un muy feliz año para usted y para todo su auditorio en América Latina.
Hola, Rogelio Núñez, bienvenido a París América.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Usted es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Alcalá de Henares y miembro del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esa universidad. Con usted vamos a evocar el año político en Ecuador, este 2018. En ese país, el presidente Lenín Moreno quiere suprimir la reelección indefinida aprobada en 2015, cuando el presidente era Rafael Correa. En Ecuador se piensa que el plan de Correa es regresar al poder y luego hacerse reelegir indefinidamente. La manera de hacerlo es utilizar la posibilidad de la reelección indefinida que el oficialismo y el presidente Correa hicieron introducir en la Constitución. Pero el presidente Moreno ha convocado un referendo el 4 de febrero y una de las preguntas que se hará a los ecuatorianos en esa fecha es justamente si quieren suprimir la reelección presidencial en las elecciones de 2021. El presidente Moreno ha llamado, por supuesto, a votar no. Rogelio Núñez, cuando falta un mes para esa cita electoral, ¿hay un favorito entre el sí y el no a la reelección indefinida?
Bueno, va a ser una pelea muy ajustada, como muy ajustadas están siendo las pugnas electorales en América Latina. Yo personalmente creo que el presidente parte con ventaja, fundamentalmente porque su popularidad es alta. Ese es un dato muy importante tener en cuenta. También es importante que toda la oposición, que representaría en torno al 45% de los votantes, está clarísimamente a su favor. También cuenta con el aparato del Estado, que es otro dato a tener muy en cuenta. Con lo cual, reuniendo esas tres características, yo creo que en esta pelea la de ganar la tiene Lenín Moreno, por más que si algo ha demostrado toda la vida Rafael Correa es que es un animal político en estado puro. Un hombre de un carisma muy grande, capaz de atraer a las masas, pero también dirigirse a las élites. Pero en esta pelea en concreto tiene las de perder, sí.
Señor Núñez, una pregunta sobre las intenciones del presidente Moreno. Porque cuando estuvo hace poco en su país, allá en España, el mandatario ecuatoriano dijo lo siguiente: no me gustan aquellos que tratan de disfrazar de democracia las dictaduras. Nadie tiene el derecho a reelegirse indefinidamente. Durante mucho tiempo se pensó, sin embargo, que el papel de Moreno era principalmente preparar el camino a Correa para su regreso a la presidencia y luego, de alguna manera, eternizarse en el poder. ¿Es sincero el presidente Lenín Moreno cuando hace esas declaraciones? ¿Son las palabras de un auténtico demócrata o hay algo más detrás?
Bueno, vamos a ver. Lenín Moreno es de un talante totalmente diferente a Rafael Correa. Eso ya era claro durante la campaña electoral. Lenín Moreno era muy diferente a Correa. Aunque todos, yo el primero, pensábamos que iba a ser un heredero, quizá con ciertos matices diferenciadores, sí, pero heredero, al fin y al cabo. La gran sorpresa, o una de las grandes sorpresas del año 2017 ha sido la ruptura entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Bueno, yo creo en la sinceridad de Lenín Moreno, eso está claro, pero también hay que enmarcarlo dentro de una pugna política, y esa pugna política lleva a que Lenín Moreno ahora mismo su gran objetivo es acabar políticamente con Rafael Correa, dicho así de claro, porque si triunfa la opción que defiende Lenín Moreno en el referéndum, bloquea totalmente a Correa para regresar al poder, con lo cual la figura política de Correa queda debilitadísima, no muerta, pero sí muy debilitada. Con lo cual sí, yo sí creo sinceramente que lo que dice Lenín Moreno es cierto, más allá de su pugna política coyuntural de estos momentos.
Señor Núñez, hay una noción que utilizan algunos politólogos para describir la realidad política que viven hoy algunos países. Me refiero al concepto de autoritarismo competitivo. Un régimen autoritario competitivo se caracteriza, según esa definición, por tratar de someter de forma centralizada todos los poderes del Estado. El Ejecutivo controla al Legislativo, se reduce la independencia judicial y se fragilizan los medios de comunicación, se limita la capacidad de los periodistas para fiscalizar a los políticos. La estrategia consiste finalmente en un avasallamiento del poder judicial. Los líderes de estos regímenes intentan subordinar la rama judicial a través de la persecución, el soborno, la extorsión, entre otros. ¿Fue el gobierno de Correa un régimen autoritario competitivo, profesor Rogelio Núñez?
Sí, finalmente sí, porque aparte de todas esas características que usted ha dado, que son ciertas, hay un adjetivo importante, que es el tema de competitivo. Son regímenes que tienen que pasar por las urnas y ahí está su talón de Aquiles, porque cuando pasan por las urnas pueden ser derrotados. Le ocurrió al chavismo en 2015, cuando perdió las legislativas, y Correa, finalmente, en una estrategia que habrá que analizar con el tiempo, decidió que le sucediera a su ex vicepresidente. Finalmente tuvo que someterse a las urnas. Con lo cual, el gran talón de Aquiles de estos autoritarismos competitivos precisamente son las urnas, donde de vez en cuando, en ciertas ocasiones, y pese a tener todas las instituciones a su favor, ¿verdad?, lo que se ha llamado el síndrome de la cancha inclinada, porque es un terreno de juego que favorece al gobierno, pero aún así, en ocasiones, esos autoritarismos competitivos son derrotados. Y ahí está, digamos, el grave problema que tienen para su supervivencia.
Ahora, ¿aplicaría usted ese concepto de autoritarismo competitivo para lo que está pasando en otros países, como en Bolivia, con Morales, en Ortega, Nicaragua, Maduro, en Venezuela?
Pues mire, el propio Morales fue derrotado en las urnas, como ya le he comentado antes, ese es el talón de Aquiles, fue derrotado en el referéndum de 2016, y lo que ha hecho finalmente es, teniendo cooptado y controlado el poder judicial y el poder constitucional, judicial constitucional, ha conseguido que se le permita presentarse a las elecciones en 2019 si lo considera oportuno. Ahí es donde se ve claramente que ese autoritarismo competitivo controlando las instituciones del Estado consigue finalmente torcer el espíritu y la letra de la Constitución en su favor.
Rogelio Núñez, ahora le ruego por favor que siga con nosotros para escuchar algunos de los mensajes que nos han enviado nuestros oyentes.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 1126.
Mi opinión sobre la estación de trenes en Jerusalén con el nombre de Donald Trump es que espero que se trate de una broma del Día de los Inocentes, pero mucho me temo que no es el caso. Gracias. Mi nombre es Carla.
Por lo que se ve, muy pronto sabremos el desenlace del asesinato del fiscal Alberto Nisman, el cual está próximo a cumplir 3 años, exactamente el próximo 18 de enero en el 2018. Seguramente veremos en este caso involucrados tanto a la expresidenta Fernández de Kirchner como altos personajes de su gobierno, y algunos elementos iraníes con los cuales hicieron buenos negocios para tapar este crimen. Dios quiera que sea así, que no vaya a quedar impune el asesinato de este fiscal argentino.
Escucharon el mensaje de un oyente aquí en Francia sobre la polémica decisión israelí acerca de una estación de trenes en Jerusalén. Un oyente venezolano opinó por WhatsApp sobre el caso Nisman en Argentina. También hemos recibido numerosos mensajes sobre el indulto de Fujimori. Uno de nuestros artículos sobre este tema ha sido el más comentado los últimos meses en nuestra página Facebook RFI en español. Escuchemos a continuación dos mensajes que nos enviaron algunos de ustedes al WhatsApp de RFI 336-4560-1126 sobre este caso del indulto a Fujimori.
Lo que ha hecho el presidente Kuczynski es una alta traición al pueblo peruano. Ha intercambiado el indulto a un criminal que no ha confesado sus culpas por salvar su presidencia. Es un acto condenable que dará para la vergüenza del mundo.
La renuncia de los ministros es un indicador indiscutible del rechazo generalizado de la población peruana. No es coincidencia de que uno de los ministros que apoyó al presidente durante su proceso de vacancia por el Congreso sea uno de los primeros en renunciar. Es interesante analizar también de que la población en general a nivel nacional está haciendo manifestaciones sin coordinar en rechazo al indulto humanitario que el presidente le otorgase al ex dictador. Desde Cusco, Luis Fox.
Ahora bien, la decisión del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Fujimori también tiene sus defensores. En nuestra página Facebook RFI en español, Miguel de la Rosa dice que sus compatriotas que rechazan esa decisión son desagradecidos. De la Rosa nos escribió que Fujimori derrotó a Sendero Luminoso, grupo terrorista sanguinario, según él, que hacía estallar coches bomba en centros comerciales, universidades y calles. Rogelio Núñez, detrás del indulto a Fujimori está pues el mega escándalo de Brecht. Todo el mundo sospecha que el presidente Kuczynski indultó a Fujimori para escapar a la destitución. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita tras recibir más de $13 millones en sobornos. Glass es el político de más alto rango en haber caído por el caso Odebrecht, un vicepresidente ecuatoriano en la cárcel, un presidente peruano que ha quedado muy fragilizado después de haber estado a punto de ser destituido. Rogelio Núñez, ¿qué impacto puede tener este mega escándalo de corrupción en el comportamiento de los ciudadanos ecuatorianos y latinoamericanos en general al momento de votar?
Mire, corrupción va a haber toda la vida, es algo que va inherente en el ser humano, pero hay que reconocer que lo que ha ocurrido con Odebrecht significa un antes y un después en la historia de América Latina en lo que a temas de corrupción se refiere. Las formas de hacer política ya no van a ser iguales a partir de ahora, porque Odebrecht, ya digo, ha marcado una división entre dos épocas. Seguirá habiendo escándalos en el futuro, eso ya digo, es inherente. Pero las formas de hacer política, las formas de relación entre la clase política y la empresarial ya no van a ser iguales. Eso con seguridad.
Pues Rogelio Núñez, profesor allá en España de la Universidad Alcalá de Henares, muchísimas gracias por esta participación y le deseo, por supuesto, un feliz año.
Un abrazo muy fuerte y feliz año para todos.
Muchas gracias. Sebastián Urioste, bienvenido a París América.
Muy buenos días, Asbel. Muy buenos días, cordial saludo a todos los oyentes de París América.
Usted es politólogo, especialista en Bolivia, investigador y profesor en la Universidad de La Rochelle. También es miembro del Centro de Estudios Históricos e Internacionales y Atlántico, el CRHIA. Señor Urioste, 2018 será el camino que el presidente boliviano Evo Morales va a seguir tomando para quedarse en la presidencia. Uno tiene la impresión de que el presidente Morales está decidido a hacerse reelegir.
Efectivamente, el presidente Evo Morales ha conseguido que el Tribunal Supremo allane la posibilidad de ser nuevamente candidato por cuarta vez en circunstancias que podemos explicar más adelante. La ventaja que tiene el movimiento socialismo es que ya tiene un candidato definido. Y es incuestionable, es Evo Morales. Evo Morales tendrá 2 años para hacer campaña, contando con los recursos del Estado, en un año, el 2018, en que se prevé que la economía será aún más dinámica que el año anterior. La CEPAL, el Fondo Monetario y el Banco Mundial anuncian que Bolivia será uno de los países con mayor crecimiento en toda América Latina. Gozará entonces de una bonanza económica, de precios estables, gracias a un aumento de los precios internacionales de las materias primas. Significa que el gobierno de Evo Morales podrá aumentar su gasto público gracias a los impuestos a los hidrocarburos y contar con una sólida y creciente inversión directa externa. Eso significa entonces que gozará de estabilidad económica, podrá seguir en la construcción de megaproyectos como carreteras, centros centrales hidroeléctricas, gozará de medios para distribuir recursos en la sociedad a través de bonos y, sobre todo, eso es muy importante, mantener sus puestos de trabajo a sus adherentes contratados como empleados públicos. Este es un año de, ya va a ser un año de campaña electoral para el presidente y tendrá 2 años de ventaja sobre los posibles candidatos de la oposición.
Pero, señor Urioste, aparte de la economía, hay mucho descontento con el presidente Morales, que está controlando las instituciones, tanto judiciales como los medios de comunicación. Para muchos se ha convertido en un dictador. Esto también es muy importante. Ha habido elecciones que ha perdido. ¿Puede ser más importante la economía que todos estos aspectos que han completamente opacado o ensombrecido la imagen del presidente Morales?
Bueno, respecto a acá al hecho de que su credibilidad, su legitimidad hayan sido opacada, efectivamente, como lo adelantaba, es la segunda vez en 2 años que un voto por parte del soberano muestra una desconfianza por parte de los electores, antiguos electores del movimiento al socialismo. El gobierno ha logrado que Evo Morales pueda repostularse de manera indefinida a la presidencia gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que interpretó la Convención Americana de Derechos Humanos diciendo que no se podía limitar su repostulación ya que dado que eso vulneraba sus derechos humanos. Entonces, lo que acá ha hecho Evo Morales es básicamente pasar por alto los resultados del referéndum de febrero de 2017, en el cual un 51% de la población dijo no a la reforma de la Constitución. Entonces, efectivamente, tanto los resultados de febrero de 2016 como los resultados de las elecciones recientes judiciales que se convirtieron en un plebiscito, porque más del 50% de la población que fue a las elecciones judiciales votó nulo a manera de expresar su descontento en general y en particular en contra de la repostulación. Entonces hay efectivamente aquí un creciente descontento por parte de algunos sectores de la población. Se calcula que básicamente el MAS habría perdido un 10% de los electores que tuvo en años anteriores. Eso para relativizar tanto el hecho de que haya un descontento total y generalizado, como para también relativizar el hecho de que el movimiento del socialismo siga siendo tan poderoso como antes. La idea de que el gobierno sea, algunos comentaristas lo plantean así, un gobierno totalitario o una dictadura, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones, dado que Evo Morales sigue gozando con una popularidad dentro de todo en Bolivia. Lo que Evo Morales representa es, a cierto grado, una continuación de la tradición caudillista del siglo XIX, en el cual se permite que hayan elecciones, siempre restringiendo evidentemente la expresión de una oposición, y siempre con esa tendencia a, evidentemente, tratar de perpetuarse en el poder.
Sebastián Urioste, muchas gracias por esta entrevista para París América de Radio Francia Internacional y le deseamos un feliz año. Y vamos a terminar con música, con la Tamayo Salsa Music y la canción Nadie Morí, grabada aquí en el Estudio 1 de Radio Francia Internacional. Los dejamos pues por con este cantante franco-colombiano. Nadie Morí.
Noche de verano, vacilando con los panas, todos estaban en lo mismo, pensando a quién invitar, quiénes serían las nenas, con quién salir a bailar, a quién llamaríamos ya, quién iríamos a buscar. De pronto pensamos en llamar a nadie a morir. Esa niña bien chévere, siempre lista para la rumba. Sin pensarlo más, nos fuimos a recogerla. Sin vacilar nos dijo ella, vámonos ya para la fiesta. ¡A gozar! ¡Vaya! ¡Goza!
Por las calles de San Juan, nadie a morir salía a bailar.
Por las calles del viejo San Juan, nadie a morir salía a vacilar.
Por las calles de San Juan, nadie a morir salía a bailar.
Cuando yo la llamo para bailar,
por la calle de San Juan, nadie morirá de bailar.
Búscala por el malecón de Puerto Rico, o en el New York y cantan bien.